Muchísimas gracias, Teresa, por este análisis tan preciso sobre la normativa de los valores en el ámbito de la Unión Europea. Luego, quizás, cuando terminemos con la segunda ponencia, podríamos hacerle algunas preguntas si hubiese pues personas que lo requieran. Ahora vamos a dejar rápidamente, porque tenemos luego a las 11 un coffee break, entonces vamos a dejar... A las 11 hay que salir. Ah, bueno, bueno.
Entonces
el coffee break
no
va a ser súper rápido.
Bueno,
vamos a dejar a Yolanda con el tema que tenemos programado, que es una parte, como hemos visto, de los valores dentro de la Unión Europea, todo el ámbito de los derechos humanos. Adelante, Yolanda.
Bueno, buenos días de nuevo. Efectivamente, yo tenía asignado un tema extraordinariamente complejo, jurídicamente muy complejo, y por lo tanto no aspiro en absoluto ni siquiera a decir algo de lo que traía preparado, porque esta primera sesión está muy condicionada por el horario, ya que tendremos que, digamos que terminarla antes de las 11 para poder hacer, los que estamos aquí en Bruselas, hacer la visita al Parlamento Europeo. Por lo tanto, lo que voy a hacer simplemente es plantear el tema que tenía asignado y señalarles a ustedes pues quizá los problemas que yo considero más importantes. El tema en concreto es un mandato que se ha incluido en el Tratado de Lisboa, que afecta al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, en el cual se establece la obligación, ahora diré cuál es mi tesis acerca de este término obligación, de la incorporación, adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto significaba poner, digamos, un paso más, establecer un nivel más en todo una historia de integración, de consolidación de un sistema de derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea de muchos años, ¿no? Que con hitos, digamos, y esfuerzos de desigual fortuna, históricamente hablando, que se han ido produciendo a lo largo de los años y que finalmente confluyeron en una redacción diferente de este artículo 6 del tratado, en el cual, como digo, se establece la obligación de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, es verdad que este artículo dice también que todo ello se hará sin desnaturalizar la Unión y sin afectar a sus competencias, y que además tenemos que tener en cuenta también, para abordar este tema, que esta previsión del tratado va acompañada de un protocolo sobre adhesión, en el cual se establecen una serie de condiciones para hacer esta adhesión al convenio. Como tengo poco tiempo, casi voy a ir adelantando conclusiones, más que ir dándoles a ustedes muchos argumentos, sin perjuicio de que a lo largo del Congreso, como saldrán otros temas, sobre todo entiendo que con ocasión de la intervención del profesor Gregorio Cámara mañana, que también habla sobre derechos fundamentales, igual podemos retomar algunos asuntos. Pero para ir fijando, digamos, algunas de mis posiciones, les diré que lo que respecta a la obligación establecida en el artículo 6 del tratado, como digo, que no es una posibilidad, no se dice la Unión podrá, la Unión deberá, la Unión estudiará, sino que la Unión se adherirá al convenio. Entonces, esto ha sido interpretado por la mayor parte de la doctrina como una obligación como tal. Diré que mi posición es matizadamente distinta, en la medida en la que entiendo que la obligación establecida en el párrafo primero del artículo 6 queda matizada por lo que ya dice el párrafo segundo de ese mismo artículo, es decir, que es una adhesión que debe cumplir unas condiciones que, como digo, están en el artículo 6, pero sobre todo desarrolladas en el protocolo sobre la adhesión, y por lo tanto no se trata simplemente de que esa obligación sea incondicionada, sino que se adherirá siempre que puedan ser negociadas las condiciones que salvaguarden lo que se establece en el protocolo y lo que se establece en el artículo 6. Digo todo esto porque la consecuencia de los trabajos que se iniciaron para conseguir esta adhesión ya son, digamos, notables, porque las instituciones han trabajado desde 2010 en adelante, han trabajado en este sentido y hay trabajos preparatorios y finalmente hubo un borrador o un proyecto de acuerdo de adhesión. Ese proyecto de acuerdo de adhesión se somete a dictamen del Tribunal de Justicia. Y aquí es justamente donde se produce la controversia jurídica más importante en la que estamos ahora mismo. Es decir, que no ha habido todavía solución. Y esa controversia deriva de que el Tribunal de Justicia emite un dictamen totalmente crítico con el proyecto que se le había sometido, con el proyecto que desde la Comisión se había elaborado, y como consecuencia de ello establece que efectivamente el tal proyecto incumple en varios aspectos el derecho de la Unión Europea y no puede producirse la integración en las condiciones en las que en ese proyecto se ha trabajado y se ha establecido. Y como digo, ese es el problema fundamental. Bien, ¿qué es, por lo tanto, cuál es el escenario en el que ahora mismo estamos? El escenario en el que ahora mismo estamos es que tenemos un mandato, parece que muy diáfano por parte del tratado, de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, tenemos unos trabajos preparatorios que dan como consecuencia un proyecto. En tercer lugar, ese proyecto se somete al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia dictamina en su dictamen 2/2013 de 18 de diciembre que no es compatible por varios motivos con el tratado con el derecho de la Unión Europea, y las posiciones que se abren, doctrinales que se abren ante esta realidad, básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos: los que están a favor del dictamen del Tribunal de Justicia y los que no están a favor del dictamen del Tribunal de Justicia. Yo me encuentro entre los primeros. La mayor parte o la gran mayoría de la doctrina española están entre los segundos. No sé, el profesor Cámara, entre cuál de ellos se cuenta en este momento, mañana nos lo contará. Es decir, nuestros colegas en general dicen que qué barbaridad, que ha hecho el Tribunal de Justicia, que cómo es posible que haya cuestionado de esta manera la adhesión. Ahora les diré también básicamente por qué motivos, mientras que yo creo que el dictamen del Tribunal de Justicia no hace sino reproducir la posición del Tribunal de Justicia desde siempre. Es decir, lo que el Tribunal de Justicia ha hecho es seguir lo que, digamos, viene diciendo acerca de la primacía del derecho de la Unión Europea. Y este es el problema quizá jurídico más importante. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, podríamos preguntarnos por hechos previos. Es decir, estamos ante este escenario que les he contado a ustedes. Pero es una cosa curiosa. Esto ya casi no es un dato jurídico, es un dato, un dato, como digo, curioso. Fíjense que se da un hecho que justamente cuando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se eleva al mismo nivel que los tratados, el Tratado de Lisboa, en ese mismo momento se reforma el artículo 6 y se establece la obligación de adherirse a un sistema de derechos, de protección de derechos, que es el del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Claro, obviamente los que trabajamos multinivel pensamos que esto estaba hecho y pensado para consolidar un sistema multinivel europeo de protección de derechos fundamentales en el cual, evidentemente, las jurisdicciones en conflicto, por decirlo así, o participantes, mejor, no en conflicto, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia, y en lo que corresponda la jurisdicción de los Estados miembros, debían integrarse de tal manera que el resultado final fuera un sistema multinivel más sólido y más garantista de derechos fundamentales. Pero eso no es verdad. Esto no se ha producido en absoluto. Meloni nos lo ha demostrado y otras sentencias nos lo han demostrado. Por lo tanto, si esto es así, el conflicto ahora mismo jurídico es realmente cuál puede ser la interlocución entre dos jurisdicciones como son la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de Justicia. Teniendo en cuenta, además, y esta es mi posición, digamos, más divergente con otros sectores de la doctrina, y no es una crítica, no me atrevería yo a hacerlo ante mis colegas, no es una crítica ni al convenio ni a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es indiscutible a lo largo de los años, pero es lo cierto que el convenio, es decir, el elenco de derechos establecido en el convenio, se integra un conjunto de derechos de carácter civiles y políticos, no económicos y sociales, que sí tiene la Carta de Derechos Fundamentales. Es igualmente cierto que el acervo comunitario actual, el derecho derivado, los tratados más el derecho derivado, nos dan ya un nivel de derechos fundamentales que, a mi juicio, modestamente, supera el nivel del convenio y, por lo tanto, nos vemos, digamos, en una situación en la que realmente la integración de la Unión Europea en el convenio no nos aportaría nuevos derechos, es decir, derechos que ya no existan reconocidos en la Unión Europea. Nos aportaría, por lo tanto, si no es un catálogo más amplio y más profundo de derechos, nos aportaría una interpretación mejor, más garantista, pues unas veces sí, otras veces no. En unos derechos sí, en otros derechos no. No se puede tampoco decir, sin más, que toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supere con mucho la protección y la construcción garantista que ha hecho el Tribunal de Justicia en materia de derechos fundamentales. No diría yo tampoco esto. Con lo cual, estamos ahora ante una situación en la que tenemos una obligación en el tratado y una, digamos, visión de futuro en la que yo personalmente no veo muy claras cuáles son las ventajas de adherirnos si no es con un sistema en el cual la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea se fortalezca. Si no es así, no veo realmente qué hemos ganado con la incorporación de esta previsión, de esta obligación en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Evidentemente, el problema, a mi juicio, jurídico más evidente es, como he dicho hace un momento, la interlocución, por decirlo así, de las jurisdicciones. No tanto incluso los catálogos, pero sí la interlocución de los tribunales en su caso. El Tribunal de Justicia en su dictamen lo dice, evidentemente, dice que no puedes naturalizarse a la Unión Europea, que no pueden afectarse a las competencias, que por lo tanto hay que garantizar en todo caso la primacía del derecho, y eso es realmente difícil. En un caso en el que la violación de los derechos del convenio viniera por aplicación, por un acto de aplicación, sería más fácil. Pero en el caso en el que nos encontráramos de violación de derechos que no fuera por un acto de aplicación, sino que fuera de interpretación del contenido concreto de algunos derechos, a mí me parece que técnicamente sería muy, muy complicado. Es decir, fíjense ustedes, el escenario, ¿no? El escenario es que todos los Estados miembros de la Unión Europea ya son miembros individuales, ya son parte en el convenio y, por lo tanto, pueden ser efectivamente censurados o condenados por violación de los derechos contenidos en el convenio. Al mismo tiempo, la Unión Europea, como organización internacional, podría también, una vez que fuera parte, ser condenada como posible violadora de los derechos contenidos en el convenio. ¿Podrían los Estados individuales serlo por aplicación o por violación de un derecho que se produjera con ocasión de la aplicación del derecho de producción interna o del derecho de producción de la Unión Europea? ¿Podría la Unión Europea además ser condenada por aplicación también y porque hubiera legislado en contra de lo que se consideraría el nivel o el estándar de protección de derechos del Consejo de Europa? A mí me parece, como digo, el escenario jurídicamente el más complejo que podría establecerse. Ante todo esto, ¿qué dice el Tribunal de Justicia? He seleccionado cuatro cosas para decirles a ustedes, no en sentido genérico, sino literal, cuatro puntos. Enseguida voy a acabar. ¿Qué es lo que dice, como digo, el Tribunal de Justicia? ¿Qué objeta el Tribunal de Justicia en este caso? Y añado yo algún comentario particular, ¿no? El Tribunal de Justicia no niega que pueda existir un control externo dentro de la Unión Europea, no lo niega, dice que incluso en la medida en la que efectivamente la Unión se puede adherir a convenios internacionales puede tener un cierto control externo, pero pone en cuestión que como se ha dibujado ese control externo en el proyecto de adhesión sea compatible con el derecho de la unión. Y yo creo que efectivamente tiene razón el Tribunal de Justicia, que no es en absoluto compatible con el derecho de la unión. La situación en la que quedan los Estados, de suerte que están obligados a la primacía del derecho de la Unión Europea y a cumplir estrictamente la jurisprudencia, las sentencias del Tribunal de Justicia, todo lo cual puede ser cuestionado después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es jurídicamente inviable, es decir, creo que es prácticamente imposible de articular. El Tribunal, claro, no da soluciones. El Tribunal dice, efectivamente, ustedes no han protegido la primacía del derecho de la Unión, la singularidad, dice, de la Unión Europea. No está bien tratada la posible compatibilidad entre el ordenamiento de la Unión Europea y el convenio, y deben establecer disposiciones. Y por lo tanto, veremos a ver ahora cómo se trabaja. Ya saben que en el Parlamento Europeo ahora mismo se está trabajando, hay una comisión que está trabajando en este tema también. ¿Qué más dice el Tribunal de Justicia? Bueno, establece una serie de problemas de carácter procesal sobre los que yo ahora no me puedo extender, pero que efectivamente son tumbativos. Es decir, que realmente establece una serie de cuestiones, de controversias, en las que se ve claramente que la posición en la que quedaría la Unión Europea pues es realmente, como digo, inviable. Y digo yo, además, aparte de las objeciones establecidas por el Tribunal, ¿qué pasa con el margen de discrecionalidad que el convenio establece para la regulación y aplicación de algunos de los derechos que están reconocidos en el convenio? Como saben, el convenio en algunos preceptos establece efectivamente que hay un cierto margen de discrecionalidad por parte de los Estados, dentro del cual se pueden mover en algunos derechos concretos. Ese margen de discrecionalidad, ¿cómo se podría articular respecto del derecho de la Unión Europea y de la propia Unión Europea como organización internacional? Teniendo en cuenta lo que representa, insisto, el cumplimiento del derecho de la Unión para los Estados miembros y lo que significa la primacía del derecho de la Unión. Yo creo que eso ahora mismo también es insalvable. ¿Cómo se podrían salvar todas estas cuestiones? Yo tengo dos tesis y con esto acabo. Fíjense ustedes que les he contado muy brevemente un problema jurídico tremendo, pero me perdonarán ustedes, podemos seguir hablando de ello a lo largo del Congreso. Yo tengo dos tesis, dos o tres puntos que creo que podrían componer una tesis. En primer lugar, como les he dicho, no hay una obligación de tal naturaleza para la adhesión que si no se adhiere la Unión Europea al convenio se pudiera considerar que hay un incumplimiento flagrante del tratado. ¿Por qué? Porque la obligación de adherirse está condicionada. Si no pueden cumplirse las condiciones establecidas en el tratado y en el protocolo de adhesión, no creo que se incumpliera el tratado. Toda vez que esto es una negociación y el Consejo de Europa tiene que hacer su parte, cosa que la Unión Europea no puede hacer, no puede obligar a que el Consejo de Europa modifique el convenio y modifique la forma de adhesión hasta tal punto en el que no quieran hacerlo, pues si efectivamente estamos en ese punto, insisto, mi primera subconclusión sería que no se produciría realmente un incumplimiento del tratado. La segunda conclusión es que habría que reivindicar en la negociación ante la Asamblea del Consejo de Europa, habría que reivindicar un estatus sui generis para la Unión Europea, no una adaptación de ser un Estado parte, que es lo que se está haciendo hasta este momento. Todos los trabajos que se han hecho hasta este momento van encaminados a excepcionar el modelo de integración de un Estado parte. La Unión Europea, lo dice el Tribunal de Justicia, no lo digo yo solo, la Unión Europea no es un Estado, la Unión Europea es una organización internacional y además sui generis, ni siquiera comparable a otras organizaciones internacionales del ámbito del derecho internacional en sentido estricto, que es como yo lo digo, y por lo tanto hay que reivindicar un estatus singular de integración. Si no se puede conseguir, pues ya veremos, pero tiene que ser un estatus singular. Y concluyo ya con la más atrevida de las, digamos, ni siquiera propuesta, comentario, que sería ver qué tipo de integración se podría hacer en relación justamente con la articulación de las jurisdicciones. Esto me parece el problema mayor, más que el del elenco de derechos, el del margen de discrecionalidad, el de que no tengan derechos económicos y sociales, en el hecho de que la redacción de los preceptos del convenio europeo es una redacción propia de los elencos de derechos de los años 50, mientras que la redacción de la Carta y del derecho derivado en la Unión Europea es otra cosa completamente diferente, favorable, en mi opinión, a la redacción de la Carta y de los tratados y del derecho derivado, y por lo tanto habría incluso que plantearse una posición de la Unión Europea dentro del convenio, como parte del convenio, pero con un estatus tan singular que serían dos sistemas de integración diferentes, la de los Estados y la de las organizaciones internacionales, comenzando por la de la Unión Europea. Dos sistemas. Ahora, que el Consejo de Europa esto lo vaya a hacer, ni siquiera lo tenga pensado, pues realmente, en fin, el futuro nos dirá. Bueno, me disculpo por, digamos, esta ni siquiera conferencia, esta reflexión compartida con ustedes sobre un tema que está ahora mismo sobre la mesa, sobre el que el Parlamento está trabajando muy intensamente y que tendrá, pues supongo, algún tipo de resultado, ¿no?, en el futuro, porque algo habrá que hacer. Me consta que las reuniones con el Consejo de Europa son continuas, pero me temo también que la Unión Europea lo que está haciendo en este momento, incluso la Comisión del Parlamento, es intentar ver cómo dan cumplimiento a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, que el Tribunal de Justicia lo único que han dicho es: esto no se garantiza, la primacía del derecho de la Unión Europea no se garantiza, busque usted soluciones, no hay fórmulas, no se ha previsto nada respecto de tal cosa, pero no se está pensando realmente en hacer una reivindicación global de un estatus jurídico de integración sui generis para la Unión Europea, que es la tesis principal que yo mantengo. Pues nada más, muchas gracias.